En el último capítulo estudiamos diferentes maneras en que el ambiente del pueblo fue contaminado por robos, por fraudes, por adulterio. En este capítulo tenemos el opuesto. Aquí que tenemos actividades que contribuyen a la santidad del pueblo. Vamos a empezar. 6.1 dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre del vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Está hablando de un voto especial para apartarse y dedicarse a Jehová en una manera muy especial. Dice aquí que fue para hombres y también para mujeres. Y tenía que abstenerse no solamente de vino, sino de todos los productos de la vid. Dice en versículo 4, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ojejo, no comerá. Fue aún más estricto que las leyes diéticas que aprendimos en Levítico. Y es interesante, hermanos, que tantas leyes tienen que ver con la comida. Hasta el primer pecado fue un pecado de comida. La Biblia dice así. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Dios. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Qué hombre en la Biblia vivía así? Sansón. Si alguien puede, por favor, leer Jueces 13 y 5. Unos libros más adelante, Jueces 13 y 5. Amén. Eso fue el primero famoso de los nazareos. Sansón, desde su nacimiento. Y vamos a ver que había personas que tomaron el voto solamente por un tiempo y otros que tenían esa posición por toda la vida. Versículo 6 dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Pues normalmente por un tiempo limitado, todo el tiempo. En el caso de Sansón, en el caso de Samuel, parece que eran apartados por toda la vida. Pero aún San Pablo en el Nuevo Testamento tomó uno de estos votos por un tiempo. Si alguien puede, por favor, leer Hechos 18, 18.
Se crea porque tenía hecho voto.
Amén. Entonces vamos a ver más tarde que se cortaron el cabello al fin del voto, al fin del tiempo. Entonces ese voto tiene tres características. La abstenencia de los productos de la vid, tenía que dejar crecer el pelo y no acercar a los muertos. Regresando a nuestro texto en 6, dice, no se acercará a persona muerta. 7. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Desde entonces, preparando el cuerpo para enterrarlo, tenía que tocar el cuerpo y la familia estaba involucrada. Pero dice, ese hombre, no puede tocar una persona muerta. En la Biblia, la muerte es un enemigo. En 1 Corintios 15 nos vamos a ir, pero dice el postrer enemigo es la muerte. Es la consecuencia de pecado, al mínimo por el pecado original. Y Cristo es vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en la Biblia, que es nuestra realidad, la muerte es algo muy opuesto a Dios. Dije en otra ocasión, y a veces se ve una persona besando a la persona difunta. Le da un escalofrío. Es común en muchas culturas, pero bíblicamente no debemos ni tratar de hablar con personas muertas, ni tocarlos. La muerte es algo opuesto a Dios. Versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Aquí el término santo quiere decir separado, consagrado. Y vimos por medio de Sansón que hay mucho poder en esto. Eso fue la base de su poder. Muchos creen que solamente tiene un poco de conocimiento de escuela dominical, que Sansón fue poderoso por su cabello. No, el cabello fue solamente símbolo de su consagración. Era un hombre consagrado a Dios y por eso tenía poder. Sansón fue poderoso para derrotar los enemigos de Dios, siempre y cuando mantenía su consagración. Cuando jugó demasiado con el mundo, Sansón, como Salomón también más tarde, perdieron sus fuerzas. Es algo que todos nosotros tenemos que mantener en nuestras mentes. La consagración, importante, pero no es todo. La separación, importante, pero puede ser vacía también si el amor está ausente. Vamos a 1 Corintios 13. Y hay que entender que no podemos simplemente pensar que la consagración y separación es todo. Si alguien puede, por favor, leer versículo 1 a 3. 1 Corintios 13, versículo 1 a 3. Amén, aleluya. Es inútil. La separación es muy bueno, pero con un base de amor para Dios y amor por los hermanos. Si simplemente quieres decir, pues yo hago esto y aquello, pero no hay amor. La Biblia dice, es totalmente inútil. Vamos a continuar en versículo 9 en nuestro texto. Si alguno muriere súbitamente junto a él, estamos hablando del hombre en el voto nazareo, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación rayará su cabeza, al séptimo día lo rayará. En esto la persona tenía que empezar de nuevo su tiempo de consagración. Versículo 10. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de la reunión. Estamos entrando ya en los sacrificios necesarios que tenían que presentar. Fue costoso ese voto. Aparte de ser un sacrificio en su manera de vivir, tuvo que sacrificar posesiones también. Versículo 11. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y la expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Simplemente porque alguien murió súbitamente junto a él fue tomado por pecado. Versículo 13. Esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Para los que no eran consagrados por toda la vida, había una manera correcta de terminar el voto. Después, cuando el tiempo pasó, tenía una ceremonia final para terminar todo en una manera bíblica. Versículo 14. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además de un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones, que el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. La expiación es para el pecado, aún viviendo muy consagrado, apartado para Dios. Uno no es indicado. Y tenía que reconocer esto. 17. Y ofrecerá el cordero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes y levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo rayará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Va a quitar todo el pelo allá en el lugar del tabernáculo. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Fue algo bonito en un sentido, porque muchas veces, hermanos, empezamos un plan para servir a Dios, para dedicarnos a algo, y pasando la semana se empiezan a olvidar. Yo conozco hermanos ya que en otras iglesias que empezaron un proyecto por el año nuevo ya están perdiendo ánimo, pasando las semanas. Pero con esa manera de que Dios estableció esto, todo el mundo sabía que ellos estaban en el voto porque tenían el pelo no arreglado, no cortado. Y estaban en este rito final. Tenían que hacer algo al rito final. Entonces fue casi imposible simplemente olvidar de su condición. Tenía una manera de mantenerse motivado porque todo el mundo sabía, ay, el hermano fulano está en ese voto, hasta que el día vino en que se presentaron al tabernáculo para cortar su cabello en una manera especificada en la Biblia, y eso fue el fin de su tiempo. Versículo 19. Y vamos rápido, vamos a terminar rápidamente un poco temprano en esta noche. Versículo 19. Después tomará el sacerdote la espadilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una orjadre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote meterá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de las espadillas separadas. Después del nazareo podrá beber vino. Eso fue parte de su voto, que no pudo beber vino. Y el vino era parte de la cultura de ellos. Dice, después votó, pudieron regresar a esto. Esa es la ley del nazareo, que hiciera el voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces, habían personas entre el pueblo viviendo según esa ley, personas consagradas. Y le ayudaba a todos los demás a recordar que estamos viviendo en un pueblo consagrado a Dios. Es como ustedes, hermanos, cuando semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se vean, sus vecinos se vean a ustedes, sus familias, levantando, saliendo a la iglesia. Obviamente, tienen sus Biblias y se van siempre. Es un testimonio a todos alrededor. Un testimonio que hay un pueblo de Dios viviendo en medio de ellos. Un pueblo que es realmente dedicado y fiel. Un pueblo que es la sal, que Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, que está preservando la cultura, aún en los días malos, para que no toda sea pudrida. Cristo dijo, ustedes son la sal. Y así fue estos que estaban viviendo bajo ese voto. Ahora, precisamente en este contexto, ya estamos entrando en la última parte, empezando en versículo 22, en este contexto de la consagración viene una de las bendiciones más conocidas en toda la Biblia. Versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, es que por su oficio el sacerdote estaba proclamando una bendición de Dios. No es como que el hombre está bendiciendo, no. El hombre no tiene esa capacidad de actualmente bendecir, sino que el hombre está invocando lo que Dios autorizó conforme a su promesa. Versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Cristo dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Bendiciones, el favor de Dios. Y también la protección. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Preservación en contra de todo peligro. 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya está hablando a cada persona individualmente, a ti. No es como que esta bendición es para algunos, no, para todos en el pueblo de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso de vivir cerca a Dios tiene la ventaja de tener su rostro resplandeciendo con su luz en tu vida. Y dice, y tenga de ti misericordia, porque aún cerca de Dios no seremos perfectos, pero conoceremos el camino del perdón. No será necesario vivir por años o por décadas en rencor ni en resentimientos. 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Viviendo con la conciencia limpia, en buenas relaciones con los seres queridos, paz en la casa, tranquilidad en el hogar. Viviendo, como estudiamos hace dos semanas en domingo, en el ojo del huracán. Hermanos, en el ojo del huracán, aunque todas las casas están destruidas en todos lados, alrededor, pero allá en el centro del ojo, hay una tranquilidad total. Nada para molestar. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si alguien quiere leer, por favor, Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3.
No guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Amén. Promesas de paz. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que lo... Desafortunadamente se encuentran personas a veces tienen tanto rencor acumulado. No es la voluntad de Dios. Hay maneras de regresar una estabilidad, una tranquilidad. Y Dios está diciendo a Aarón y sus hijos que se proclamen esa bendición. El último verso de nuestro texto. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios está diciendo, ok, ustedes proclaman esa bendición y yo los bendeciré. Hay una promesa. No serán palabras vacías, sino será una realidad. Dios ha prometido cumplir la bendición. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere el mejor para su pueblo. Claro, hay mucho que aprender, hay mucho que cambiar en nosotros. Pero con la madurez viene la bendición. Un entendimiento de cómo vivir en paz con el Señor. Vamos a terminar en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, y empezando en versículo 1, Dios ha enumerado cómo quiere bendecir a su pueblo. Las dificultades, a veces nosotros pensamos que la ley de Dios, sus restricciones son para quitarnos el placer, para quitarnos la diversión. Eso fue la trampa original que el diablo presentó a Eva diciendo, miren, no está bueno a los ojos, delicioso ese árbol, para que ella concluya, la única manera de encontrar mi placer es romper el pacto con Dios. Pero es mentira, eso fue la primera mentira, por lo cual el hombre cayó. Cuando Dios ha puesto leyes y restricciones, son para protegernos. Es como en las leyes del tráfico. No es para quitar la diversión a los niños que quieren ir muy rápido en sus carros. los jóvenes. No, es para proteger vidas. Y así es la ley de Dios. Entonces vamos a terminar con ese pasaje en Deuteronomio 28, empezando con versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra. Y queremos esto para todas las hermanas embarazadas en este momento. Vamos a clamar esa bendición. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Entonces, cuando estamos andando bien con Dios, cuando estamos en pacto con Él, tenemos de esperar eso. No tenemos de pensar que estamos apenas saliendo adelante. No, si estamos andando con Dios fielmente, debemos de esperar esas bendiciones. Porque esa es la promesa. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Hermanos, ¿ha habido abusos de doctrinas de prosperidad material en la iglesia? Hay personas que no hablan de nada más de esto, pero ahí está, existe. Imbalance. Tienen que entender que eso está incluido en las bendiciones de Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia. Muchos de ellos dependía del fruto del campo, pero dice, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es la bendición de Dios. Es terrible cuando uno tiene muchas deudas y está pagando tarjeta de crédito, gran porción de su dinero simplemente para intereses. Pero dices, tú no serás en posición de pedir préstamo, tú vas a estar prestando dinero. Cuando tú pones dinero en el banco, tú pones dinero en una inversión, tú estás prestando a otro. Y la bendición de Dios dice, vas a estar en esta posición de prestar a otros, pero tú no vas a pedir préstamo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Cuando la gente vea tu capacidad, será como Daniel, levantado en el liderazgo, como José en Egipto. Van a ver tu sabiduría. Van a ver que la bendición de Dios está contigo, y van a querer ponerte sobre sus bienes, sobre su casa. Van a pensar, tú eres una persona confiable. Quiero ponerte sobre mi negocio. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Si todavía no estás reconciliado con tu Dios, hermano, hermana, quiero orar por ti en esta noche. Porque esta vida está muy corta. Y no hay tiempo para vivir en resentimientos y rencores. Es tiempo de vivir la vida en la luz del rostro resplandeciente de Dios. Vamos a orar.